Ser podcast.
Y entonces, en algún lugar de la ciudad, la belleza de una mesa usada, copas casi vacías, pocillo de café, las servilletas, unos bollos, las tres manchas moradas del vino derramado. Relumbre de lo que fue tan brevemente, de lo que ya no es. Martín Cabarrós, buenas noches.
Buenas noches, Aymar. Qué bueno que hayas elegido justo ese fragmento. Es uno de los trozos que más me gustan de ese libro.
Me encantó, porque digo, joder, al final Martín es una de las personas que nos puede hacer ver la belleza en una mesa usada, antes, después de comer, no antes de comer, que es cuando la mesa está bonita, ¿no?
Sí.
Me ha encantado Bue, que es el nuevo libro que publica Martín. Es una novela, es un libro muy particular sobre la ciudad de Buenos Aires. Al final lo que haces es un plano general de Buenos Aires, de la gente que vive. Pones un primer plano en las personas, en las historias personales de la gente que vive en la ciudad, casi como un dios omnisciente, ¿no?
Bueno, ojalá lo fuera. Más omnisciente que Dios, porque Dios debe tener mucho trabajo, se va a aburrir como un perro. Pero, no, sí, bueno, es muy difícil la idea de contar una ciudad. ¿Cómo se cuenta una ciudad? Es absolutamente imposible, por supuesto, pero uno puede tratar de dar la sensación, ¿no?, de que lo que escribe o lo que cuenta es algo parecido a ese caos, esa especie de caos sinfónico que es una ciudad, donde pasan tantas millones de cosas simultáneamente, donde vidas se hacen y se deshacen sin saber nada las unas de las otras, y al mismo tiempo en una ligera comunicación que les da a formar parte finalmente del mismo mundo, de la misma atmósfera. Todo ese caos es lo que realmente me atraía mucho, y quería buscar una forma de eso, de contarlo, de ponerlo en escena. Y bueno, por eso me incliné por una forma que no es absolutamente tradicional, digamos, que está hecha de fragmentos, de voces, de pequeñas situaciones que se disuelven y que quizás reaparecen unas páginas después o no. Yo creo que, nada, es eso, es un gran rompecabezas, pero no para ser armado, sino para que siga siendo un rompecabezas, para dejar nada.
Y ya, llegué a la mitad del libro, llegué a esa conclusión, dije, Martín no está buscando que yo hile todo, sino que lo que me está haciendo es la imagen de una ciudad.
Exactamente. Sabes que hace poco un amigo me decía algo parecido a esto, que es que él había leído, no sé, una parte, un tercio, una mitad del libro, tratando de ver cómo hacía para poner orden en todo eso, y esto que tiene que ver con aquello y lo demás allá, hasta que dijo, no, yo me voy a dejar arrullar, digo, que me lleven. Yo leo, disfruto, decía él, leyéndolo, y que me lleven a donde sea. No voy a tratar de hacer sentido con esto. El sentido se hace solo. Déjalo y en algún momento se hará, y quizás no sea el que estás esperando, ¿no?
Tiene una lógica el libro, ¿no?, que es un poco la lógica que se desprende de la ciudad tal y como la ves tú, que dices, ¿no? Es una ciudad, no es tanto la calle, la esquina, el espacio público, sino lo que pasa dentro de esas ventanas, en esos livings, en esas cocinas. Sí. Esa es la ciudad, lo que está dentro, ¿no?, lo que está debajo de la piel de la ciudad.
Claro, es que no nos damos cuenta de esto, de que vivimos tan cerca de tanta gente de la que no sabemos absolutamente nada, gente a la que le está pasando todo tipo de cosas. Nos hemos acostumbrado a esta cosa un poco aterradora de que sobre nuestras cabezas, a un metro, hay gente caminando; bajo nuestros pies, a otro metro, hay gente pensando, digamos, con sus cabezas, si es que lo hacen. Digo, pasa de todo a nada de distancia de cada uno de nosotros, y no nos parece raro. Es lo más extraño que hemos inventado en la historia de la civilización.
Total. Y además dices que esa gente que pasa a nuestro lado ocupa, nada, un segundo o dos segundos de nuestra atención, pero casi siempre se evaporan. Una persona que te llama muchísimo la atención, sí, ocupa 10 segundos de tu atención, como mucho.
Sí.
Y lo pensé poniéndome en el otro lado, ¿no? Soy tan insignificante que ocupo solo un segundo de la atención de quien me ve, ¿no? Porque al final uno se piensa único, se piensa especial.
Sí.
Y realmente la persona que te está viendo por la calle a los dos segundos te ha olvidado.
Sí. Sí, y yo creo que sí, efectivamente, la ciudad, si la piensas un poco, te devuelve a este lugar de ninguna unicidad, ninguna especialidad. Quiero decir, eres uno entre 5 o 6 millones, ¿cuántos somos aquí? Y cada uno, efectivamente, nos creemos lo más importante del mundo, hasta que de pronto salimos a la calle, y si nos A mí me gusta mucho mirar, digo, yo me he pasado la vida mirando, tengo una profesión que te da patente de corso para ser weyer, para ir mirando, y tú dices, no, estoy trabajando, estoy observando para poder contar, que es la pelota, lo que yo quiero es, lo que soy es un mirón. Y si miras un poco en serio, bueno, nada, ves que hay tantas historias dando vueltas, ¿no?
Buenos Aires es tu ciudad.
Sí,
hoy también.
Llevo más de 12, 13 años sin vivir en ella y en otras épocas tampoco viví en ella. Pero ¿sabes qué es la ciudad? Alguien decía que tu ciudad es aquella a la que nunca llegaste. Yo me acuerdo cuando llegué a Madrid, yo me acordaba cuando llegué a París o cuando llegué a Nueva York o cuando llegué a Barcelona, los sitios donde he vivido también. Pero yo no me acuerdo cuando llegué a Buenos Aires. Obviamente no estaba en condiciones de acordarme de nada. Supongo que pataleaba, gritaba y me tenían que cortar el cordón umbilical. O sea que mis recuerdos de ese momento son escasos, por no decir. Y eso creo que es lo que hace la diferencia. El lugar al que nunca llegaste. Y ese para mí sin duda es Buenos Aires.
Hay un personaje de tu novela que es John Jairo, que él dice, lo bueno que tienen las ciudades en las que has hecho cosas pero no has nacido en ellas es que tienes la permanente sensación de que las estás eligiendo todo el rato. No sé si esa sensación tú la tienes con Madrid.
La tengo, sí, la tengo. Por supuesto, uno no lo hace todo el rato, pero cuando uno vive en una ciudad a la que sí llegó, quedarse en ella es un gesto activo de parte de uno, digo, es un gesto, es algo que uno está todo el tiempo renovando, ¿no? Quedarte en tu ciudad, bueno, estás ahí, es donde estabas y no necesita ninguna positividad, digamos. En cambio, en las ciudades donde uno llegó, sí. Y bueno, en este caso es Madrid y yo tengo mucha relación con Madrid, quiero decir, mi padre nació aquí en 1928, o sea, mis abuelos, por supuesto, aquí vivían y para mí es una ciudad absolutamente importante. Pero si me escuchas, yo no tengo acento madrileño ni traté de tenerlo. Podría haberlo intentado, que sí, ¿por qué no? He intentado tener acentos en otros idiomas, me ha salido bastante bien, pero no me soportaría escuchándome con un acento que no fuera el de la ciudad a la que nunca llegué.
O sea, que haces militancia de tu acento.
No hago militancia, me resulta muy fácil. Simplemente no decidí no hacer el trabajo de cambiar de acento, digamos. Trabajo que, como te decía, viví mucho tiempo en Francia, trabajaba como un perro para tener un buen acento francés y lo tengo, que sí, pero aquí no. Acá el problema nada, cuando digo que vivo en la calle tal 12 y a veces tengo que decir 1-2 para que sepan que no estoy diciendo 2.
Dos,
¿no?
Claro.
Y a veces hasta digo 12, pero me siento rarísimo.
Te sientes un traidor.
Más que un traidor, un farsante, que es mucho peor. Aquí sabes que con el libro pasó algo en ese sentido, curioso. Yo durante un tiempo lo llamaba, o sea, mi título de trabajo era Bue.
Sí.
Porque Bue, por un lado, es el, ¿cómo se llama? El acrónimo este que ponen las líneas aéreas, sí, para decir Buenos Aires, como aquí ponen MAD o BCN, sí, o lo que sea. Y por otro lado, nosotros decimos mucho Bue, como diciendo, bueno, no me jodas con esto. Qué sé yo. Y el Bue funcionaba, pero un día se me ocurrió que prefería llamarlo Azar Acecha, que es algo que aparece mucho en la novela, reaparece esa frase, Azar Acecha, porque creo que realmente uno de los elementos decisivos de la ciudad donde se juntan tantos elementos es el azar que eventualmente hace que uno se cruce con otro con quien podría no haberse cruzado nunca, cruce de distintas maneras, desde enamorarse hasta pisarlo con el coche, ¿no? Pero bueno, y entonces dije, bueno, me gustaría, empecé a pensar seriamente que se llamara Azar Acecha. Y cuando le dije a mi editor, Miguel Aguilar, digo, mira, me parece que le vamos a quitar el vuelo, le ponemos Azar Acecha. Y me dijo, Azar Acecha. Sí, está bien. Y yo digo, no está bien.
Así no suena nada
así
bien.
Así no era lo que yo quería decir. Yo decía Azar Acecha, que es tan distinto de Azar Acecha. Que se va a llamar güey.
¿Te sigue sonando muy duro el acento español?
No, el castellano.
El
andaluz me suena, al contrario, muy suave. Bueno, al catalán le tengo cariño, al gallego le tengo cariño. O sea, tengo cariños por acentos españoles. he elegido estar aquí, pero no son el mío.
Hablabas de azar a fecha.
A ver, a ver, a ver cómo te sale. A ver cómo te sale. Dilo con ese.
Jamás sería tan osado como para intentarlo delante de ti. Y hablábamos antes de Dios. Yo no sé hasta qué punto el azar es el Dios de los ateos.
Sí. Yo creo que el Dios es el azar de los creyentes, en realidad. O sea, se han tenido que inventar un Dios porque no soportan la idea de que las cosas pasen por azar, ¿no? Y digo, el azar es decisivo. Hablábamos recién del accidente del coche. Bueno, un coche que te pisa quiere decir que saliste no un minuto antes porque te dejaste de tomar ese café, ni un minuto después porque te lo tomaste y lo disfrutaste más, sino que saliste justo en el momento en que ese coche iba a pasar por la esquina por donde saliste. Es un azar absolutamente puro, y todo lo es en general. Después uno le da razones, le da lógicas, escribe historias para justificar que no lo sea, pero hay que aceptar que lo es, y es un poco aterrador pensar que todo lo que nos pasa en definitiva tiene que ver con esos azares. Entonces, bueno, los más cobardes, los que no soportan esa idea, se inventaron un Dios para decir que las cosas tienen sentido, que suceden porque hay un poder superior que así lo determina y todo esto. Yo, insisto, no lo había pensado en esos términos, pero ya que lo dices, creo que sí, que el Dios es el azar de los creyentes.
Preguntado por el periodista, el aparente líder de los agresores dijo que habían cagado a palos a aquel hombre porque estaban hartos de oírle decir siempre lo mismo. Entonces el periodista le preguntó qué era eso que decía ese tipo. Y el líder de los agresores le contestó: esa pelotudez de que mientras hay vida hay esperanza. Ya no lo soportábamos, hermano. Era imbancable. No siempre hay esperanza.
No siempre hay esperanza. Según esperanza de qué, pero bueno, mírame a mí. Digo, yo tengo vida, no tengo esperanza, pero tengo mucha vida. Bueno, ¿para qué coño quiero engañarme con la esperanza?
Hay una edad, cada vez más tardía, leo también en tu libro, en el que la vida deja de ser un chiste y pasa a ser una tristeza. Ostras, tú.
Sí, yo supongo que sí, cuando uno se da cuenta de que, bueno, de que lo que iba a hacer ya lo hizo, por lo menos en buena parte, nos pasamos la vida como jugueteando con el futuro, ¿no? Bueno, yo estoy haciendo esto, que no está mal, que lo estoy pasando bien, que tururú, pero ya van a ver cuando realmente haga aquello para lo que estoy preparado. Bueno, llega un momento en que ese chiste ya no corre, porque es evidente que ya serás el que fuiste, ¿no? Y es duro cuando te das cuenta de eso, cuando tienes que aceptar que ya no hay futuro para venderte.
Esa frase final, bueno, no final, pero que está al final del libro, que dices: durante mucho tiempo supuse que el futuro me sucedería a mí también. Ahora, que sé que no, no hay nada que extrañe más que la idea de un mundo muy distinto que nunca voy a conocer.
Sí. Sí, sí, eso me pasa. Claro, es lo mismo durante, qué sé yo, 50 años de mi vida, por lo menos, 55, ahora tengo 68, desde los 12, 13, siempre viví pensando que alguna vez iba a conocer un mundo más justo, más bonito, mejor hecho que este, mejor organizado, donde no hubiera gente, no sé, que pasara hambre o que la pasara mal o que se muriera de enfermedades curables, todo eso que pasa tanto en nuestro mundo. Bueno, siempre pensé que alguna vez iba a haber este mundo distinto. Y ahora ya sé que no, además de que este momento particular parezca todo lo contrario, parezca que estamos yendo a empeorarlo cada vez más. Y es fuerte, me quedo con esa deuda, digamos, ¿no? No sé qué tal se verá un mundo mejor desde la tumba. ¿Sabes esto que dicen que te vas a un mundo mejor? No, el mundo mejor se va a quedar acá, uno se va donde no hay nada.
Yo muchas veces me pregunto si mi contribución neta a este mundo es positiva o es negativa. O es igual es cero, quiere decir.
Lo más probable es que sea cero. ¿Eh? No, ya lo de negativo ya es
Sí, negativo es jodido.
No, ya es como que te das corte, digamos. O sea, pero, he sido muy negativo para el mundo. ¿Qué vas a hacer? Pero, en general no sé nada.
¿Realmente yo contribuyo a que el mundo sea un sitio mejor? O sea, es una pregunta que me hago mucho.
Sí, yo también. No tan así. Yo me pregunto más, ¿estoy haciendo todo lo posible para contribuir? ¿Estoy haciendo lo que puedo hacer para contribuir? No lo mido en términos de resultados. Yo estoy muy en contra de la ética de los resultados, o yo la llamo así. Esta idea de que las cosas se justifican por lo que consiguen. Yo creo que las cosas se justifican en la medida en que uno está haciendo lo que cree que tiene que hacer. Y es honesto con eso y es enérgico con eso. Y bueno, y después si el resultado no es el que querías, pasa casi siempre. Pero tú sabrás que habrás hecho todo lo que podías, lo que honestamente podías. Entonces, insisto, la pregunta para mí no es tanto he cambiado algo, sino he hecho todo lo que podía hacer para ayudar a que algo cambie. Obviamente uno nunca hace todo, pero si haces una buena parte, yo creo que ya te puedes sentir, no sé, como más tranquilo. Iba a decir, estuve revoleando palabras en la cabeza en ese segundo, conforme, satisfecho, no, aliviado.
¿Tú qué esperas que sienta el lector cuando cierre tu libro?
No me lo, sabes que yo me pregunto muy poco eso sobre qué pueden sentir o pensar los lectores, pero en este caso, ya que me lo preguntas, lo primero que se me ocurrió es que baje a la calle y mire distinto, por lo menos durante un rato, ¿no? Si le dura 3-4 días, mejor todavía. Y si le dura una semana, es un éxito absoluto, ¿no? Pero que mire con esas ganas de eso, de meterse en las historias que le pasan por alrededor, que trate de pensarlas, de imaginarlas, de entretenerse con eso y de darse cuenta esto, que el lugar donde vive es fascinante, ¿no?
Dices, está bien decir las cosas ciertas, pero no las cosas demasiado ciertas. Esa frase es buenísima. ¿Cuántas cosas demasiado ciertas te has quedado por decir?
Uf, bueno, yo creo que muchas todo el tiempo, salvo cuando estoy en la radio. Mira, la radio por alguna razón me destapa. Un poco todavía. Yo sabes que yo hice mucha radio cuando era chico, cuando tenía 20 y pocos años y tal, y volver a estar un rato en un estudio de radio, que yo me parece que me devuelve algo de toda esa época que me gustó mucho, y nada, es algo a lo que le saco mucho placer.
¿Con qué estás ahora, Martín?
Ay, estoy medio terminando un libro que es la primera vez que me pasa que lo termino. Casi lo he terminado y todavía no entiendo bien qué quería decir. O sea, estoy tratando de entender cómo fueron los grandes cambios de estos últimos 200 años, si tuvieron más que ver con las revoluciones, como a veces creemos, o como casi siempre creemos, o con ciertas formas de la evolución, que son cambios que se dan como azarosamente, involuntariamente. Digo, cuando Tomás Alva Edison inventó la lamparita, él lo que quería era ganar más plata que el de al lado, no quería que cambiara toda la idea del tiempo que tienen las sociedades en este momento, y sin embargo lo ha hecho. Y así, sucesiones de pequeños azares que producen enormes cambios, mucho más para mucha más gente que aquellas revoluciones que se suponía que tenían que hacerlo, ¿no? Entonces estoy dándole vueltas a eso, estuve contando un poco cómo fueron las revoluciones y las evoluciones y tratando de sacar algunas conclusiones de todo eso, y bueno, en eso estoy embarrado en este momento.
¿Cómo describes este momento que estamos viviendo?
Para empezar, muy sorprendente. Nadie pensaba que esto iba a ser así. Eso es curioso. En general, uno tiene cierta capacidad, digo, el colectivo de gente que trata de entender cómo funciona el mundo tiene cierta capacidad de anticipar cosas, ¿no? Esto no lo anticipó absolutamente nadie, ¿eh? Esta vuelta de la derecha y de la derecha extrema y esta recuperación del hiperindividualismo que se mezcla mucho con la violencia hacia todos los demás, el odio, la cuestión de, bueno, acá hay que salvarse solos, no lo creíamos que iba a ser así, y estamos muy digo, los, todos los que no creíamos y lamentamos que sea así, que creo que pese a todo somos muchos, estamos muy como en mi barrio dirían en bolas y gritando, que sin saber qué hacer con esta situación. Y eso es un poco lo que yo quería preguntarme en este libro que te digo, pero como te digo, no encuentro todavía la respuesta, que tampoco es lo único que uno encuentra, digo, no puede encontrar otras cosas además de la respuesta, ojalá sea al menos eso.
Me quedo con esa imagen de que estamos como sociedad en bolas y gritando.
En bolas y gritando, sí. Así es, sí.
En fin, Bue, un libro fantástico de Martín Caparrós. Martín, mil gracias, buenas noches.
No, al contrario, muchas gracias a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.